Radio Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, presentan Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Like the legend of the Phoenix. Dejamos con ustedes a nuestros animadores, el chef Enrique Araya y Noemí Richard.
Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto de saludarlos a todos desde aquí de la 102.5, la mejor radio, Universidad de Chile, nuestro programa Yo Invito, todos los sábados. ¿Cómo estás, Camilita?
Muy
qué gusto
bien,
saludarte. Sí. Estás muy linda hoy día. ¿Qué hiciste?
Gracias. No, yo creo que un fin de semana largo me hizo bien.
Ah, te hizo bien. ¿Descansaste?
Sí, descansé. Y trabajé poquito, 3 días nomás. Entonces, hoy día, perfecto.
Sí. ¿Y tú? Hoy no me digas. Sí, el miércoles atroz. Mucha cosa corriendo por todos lados. Y miércoles, jueves y viernes, pero te juro que parece que no voy a pasar. Lo encontré más largo que una semana completa.
Claro, es que haces más cosas porque compensas. Por eso yo creo.
Sí.
Y hay uno... que nuestros invitados están de acuerdo conmigo, ¿viste?
Ah, sí, están sí, de acuerdo en
definitiva.
Sí. Oye, tenemos hoy día un programa como todos los sábados, así que espectacular, no los dejen de escuchar, la 102.5, el mejor programa, Yo Invito. ¿Cómo está mi amiga? ¿Ah? Ella es la ejecutiva de nuestra empresa Yo Invito.
La productora.
Sí, María Paz, qué gusto saludarte, tus bebés, ¿cómo están? Súper bien. Alexis Gaete, ¿cómo estás, Alexis? Nos cambiaron a la Camila. Sí, claro.
Nos vuelve la Camila.
No, ella está contenta.
Sí, María Paz ganó en el cambio.
Claro. Así es, señoras y señores, como siempre, a hablar un poquito de los quesos. Queso Santa Rosa, uno de los mejores quesos. Hoy día tuvimos esta semana en una feria aquí en el Hotel W, donde había una degustación de quesos fenomenales. Y también vamos a nuestro aceite de oliva de las piedras. Qué rico es. ¿Tú cocinas todo con aceite de oliva de las piedras?
Bueno, yo como buena francesa, igual con mantequilla, la verdad.
Sí.
Pero para la verdura, sí. Todo aceite de oliva, para la ensalada, aceite de oliva. Es la única aceite que consumo, de
¿sabes
hecho?
¿Sabes por qué es bueno el aceite de oliva de las piedras? Porque son de la séptima región.
Así sí, que por supuesto.
De la zona. Y también está con nosotros, oye, relojería Big Watch, la relojería de los amigos, ahí en Avenida Apoquindo, 5881, ¿sabes que de repente las letras como que se me alejan un poco? Local 5681, local 78, Caracol VIP, ahí frente del Hotel Regal Pacific, y también nuestro auspiciador Hotel Regal Pacific con las mejores habitaciones. ¿Cómo lo vienen a saludar a usted? Cada vez que nosotros llegamos, todo el mundo llega a los estudios de la Radio Universidad de Chile. No sé por qué.
Quizás porque siempre tenemos buenas cosas que degustar, ¿no?
Por esta degustación de queso.
Quizás el olor a queso atrae a la gente, ¿no?
El olor a queso.
Es que como ahí hay una proboleta que hoy día se celebró el Día Nacional de Argentina.
Ayer fue el Día Nacional de Argentina, viernes.
Es mañana.
Ah, es mañana.
Ah, no. Sí, sí, no, es hoy día. ¿Ya? Y ayer se celebró.
Ayer
entonces,
se celebró.
Entonces trajimos un poquito de proboleta para acá, como para traer un recuerdo.
Sí, la proboleta, sí.
Sí, eso llama la atención.
Riquísimo. Oiga, y también con nosotros, como todos los fines de semana, dijimos, Queso Santa Rosa, Aceite de Oliva de las Piedras, Hotel Regal Pacific.
Y relojería B-Watch.
Relojería B-Watch, sí.
Sí, para no olvidarlos.
La relojería de los amigos.
Bueno, y hoy día, ¿a quién tenemos aquí, Enrique?
Tenemos invitados especiales como todos los días sábados. Hoy día vamos a degustar. ¿Te gusta el pisco? ¿Tú eres mejor para el vino?
Yo soy mejor para el vino, porque los alcoholes fuertes como que me pegan un poco en la boca. Pero probé hace poco un buen pisco que se puede tomar solo igual. Y te juro que me sorprendió.
Así está
que...
con nosotros Cristian Chamorro y la señorita Rocío Maldonado, ¿verdad, Rocío?
Sí.
¿Cómo estás, Rocío?
Bien.
¿Por qué le da miedo el micrófono? Pero hable, no hay problema. ¿Por qué? ¿Sí? ¿No?
No, normal.
¿Normal?
Sí.
¿De Venezuela?
Sí, venezolana.
¿De Maracaibo?
No, Táchira.
¿De Táchira?
Uh-huh.
Tenemos hartos coterráneos suyos acá en nuestro país.
Sí, sí, muchos.
Sí. Oye, ¿a los venezolanos les gusta mucho el pisco?
Sí.
¿Son mejores para el pisco o para el ron?
Para el ron, sí. El venezolano tiende a tomar más ron.
Porque se produce allá, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, se produce muy buen ron,
claro,
en Venezuela. Oye, no, aquí en Chile hubo un tiempo que se usaba mucho ron. Ajá. Y hoy día como que la gente dejó el ron de lado. Sí. Ya no está tomando ron.
Qué lástima, porque bueno, tiene mucho...
Sí, pero algo hay. Y para eso está con nosotros nuestro... Preguntémosle.
Claro.
A Cristian Chamorro, que es el sabio, él es el jefe, el gurú del tema. Le preguntamos, ¿cómo estás, Cristian?
Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, contento. Embajador del pisco peruano, dice Premium Bram, ¿así se llama?
Sí, en realidad soy embajador de la marca de Pisco Portón para el país y trabajo para el distribuidor Premium Brands.
Premium Brands, perfecto. Ya, perfecto. Cuéntenos toda su variedad que trajo hoy día.
Bueno, hoy para amenizar un poco la tarde, les traje un destilado Pisco Peruano Portón, que es un pisco premium que entra en la categoría de los piscos mostos verdes. Para acompañarlo traje productos de la línea italiana Luxardo.
¿Ya?
¿Sí? Y para darle un toque aún más especiado y mediterráneo, traje un delicioso licor llamado 43, que está de moda en el mercado.
¿Y qué es esto? Yo no lo conozco. ¿Tú lo conoces, Enrique?
No, la verdad que no. Cuéntanos. Y la botella es tan bonita, señoras y señores, que llamativa. La botella parece una botella de colección.
Exacto, es una botella de colección. En realidad, la botella, su precio real en mercado no cuesta menos de $6. Solamente la botella.
La botella.
Oh.
Qué buena.
¿Y de qué es ese licor entonces?
Bueno, hablar. Este es un licor de, como su nombre lo dice, 43. Tiene 43 botánicos. Entre ellos tiene frutos cítricos, tiene frutos deshidratados, inspirados en el Mediterráneo. Tiene un volumen alcohólico de 31 grados y es perfecto para cocinar, para elaborar postres. Uh-huh. Es perfecto para acompañarlo en café. Y, ¿por qué no?, tomarlo puro luego de una comida con abundante hielo. Es un licor espectacular. Y ahora que se puso muy de moda hace como 2 años el Spritz.
Claro.
¿Sí? ¿Ya?
También hacemos una versión de Spritz que lo llamamos el Spritz 43, que básicamente es lo mismo. Soda, prosecco italiano, y le ponemos el 43 en vez del aperitivo italiano.
Debe
y es
ser muy
espectacular.
Rico. Sí.
Qué bueno. Oye, Cristian, tú eres peruano.
Así es, soy peruano de la ciudad de Arequipa.
Arequipa, linda ciudad. Oiga.
Muchas gracias.
Oye, ¿cuánto tiempo que estás con el pisco en Chile?
Con Portón estuve, yo tengo 3 años en el país y cuando yo llegué empecé a trabajar con ellos, pero pasa que hubo un cambio de distribuidor.
Perfecto.
Por ende, se dejó de vender Portón durante 1 año y medio en el país. Entonces sí. Yo tuve que salir y estaba trabajando para otra marca de pisco peruano, pero ahora que Portón reingresó al mercado con Premium Brands, otra vez volví a tomar las riendas,
sí,
de Portón.
Sí, porque tuvimos hace poquito, María Paz trajo un invitado de otras variedades de pisco peruano que son muy buenos, pero te digo, de primer nivel, que sobre todo que es para hacer el pisco sour.
Claro, el que pasa es que en definitiva el mercado chileno es un mercado muy atractivo para nosotros. Es increíble que con la cantidad de habitantes que tiene Chile en la actualidad, aún sigue siendo el mayor consumidor de pisco peruano en el mundo, superando mercados como el norteamericano, por ejemplo.
Mira,
¿viste?
Qué bueno. ¿Y por qué crees tú que en Norteamérica no se toma tanto pisco, por no conocerlo, puede ser?
En realidad sí, en Estados Unidos se toma mucho pisco, pero en la parte de lo que es San Francisco, California, que son nuestros mercados foco.
Por el tema de México, cerca y todo.
Exacto, pero de ahí el americano, por decirlo así, es de consumir mucho bourbon.
Sí.
Claro.
Entonces consume mucho eso, pero en la parte de San Francisco, es que pasa que todo se debe, si es que nos remontamos en el tiempo, al tiempo del boom del oro.
¿Así?
Ah, ya.
Ahí se empezó a exportar mucho pisco peruano desde el puerto del Callao hasta el puerto de San Francisco.
Ah, claro. Bueno, y ahí viene tu rol de embajador en definitiva.
Exacto. Básicamente mi trabajo es potenciar el consumo y obviamente demostrar que el pisco peruano no solamente sirve para el pisco sour, sino
claro,
que al ser un destilado transparente tiene muchas bondades y es perfecto para la coctelería, que está muy de moda en estos tiempos.
No, porque igual hay gente que recomienda que el pisco también uno se lo puede tomar en
un Tates, claro.
O incluso en un cóctel o de repente.
Así es. Y te cuento, hoy les voy a enseñar una forma de cómo reconocer un verdadero pisco peruano. Porque obviamente al ser tan vendido, se puede prestar para adulteraciones.
Claro.
¿Cómo conocerlo?
Exacto, les voy a enseñar cómo reconocerlo desde la vista, aroma y obviamente la sensación en boca.
Oye, también quiero, mira que bueno, Cristian, ¿y cómo yo puedo reconocer los grados alcohólicos de un pisco también? ¿Podríamos aprender?
¿El grado alcohólico?
Sí.
¿El volumen alcohólico? En realidad eso ya es un poco complicado, lo podríamos hacer con la ayuda de un alcoholímetro.
Ah, perfecto.
Pero por lo regular los destilados tienen márgenes de volumen alcohólico. Por ejemplo, en el Perú solamente se puede hacer pisco y solamente tiene que estar en la graduación de 38 o 48 grados. No puede existir un pisco peruano de 35. No existe.
Ah, mira, ¿sabes por qué te digo? No se puede medir, pero mi papá, ¿sí?, hace, mi familia hace aguardiente.
¿Ya?
Porque hacen vino. hacen vino y de uva, es la uva país, y después que hacen el vino, sacan el
mosto.
Claro, que después que fermentó el mosto y todo, entonces eso se llama burujo, que es lo que sobra de la uva y todo.
Así es.
Entonces, con eso hacen aguardiente. Y pasa por los alambiques, unos alambiques de cobre y todo, y que sale, se le da temperatura con algo caliente, y después sale en estado gaseoso primero, y después ya forma. Y ¿sabes cómo mi papá me enseñaba a medir
volumen alcohólico?
Claro. No exacto, pero me decía, un aguardiente, tú te lo colocas aquí en donde hace como la palma de la mano,
claro.
Te echas un poco y prendes un fósforo y se lo vende. Si se inflama es porque tiene sobre 40, 45 grados. Te lo juro, así me decía. Y bueno, por eso te preguntaba, porque uno no tiene cómo medirlo.
Claro, en realidad. Y bueno, mira, yo te voy a contar un poquito más sobre este producto. Yo estuve hace una semana en la hacienda donde destilamos este producto.
¿Ya?
En realidad vine muy fascinado, más enamorado de la marca aún. Y los procesos de elaboración son completamente increíbles. Por decirte, esta botella, solamente en esta botella que tiene 750 ml, podemos encontrar 13 kilos de uva.
¿13 kilos de uva?
Exacto. Sí. Es un pisco muy, muy bueno, en serio.
Oye, Cristian, lo otro, ¿solo tengo que usar la uva o pasa lo mismo que como me enseñó mi padre?
Muy buena pregunta. No, en el Perú nosotros manejamos un proceso tradicional.
¿Ya?
¿Ya? Nosotros, entre las fechas de febrero y marzo, nosotros hacemos la recolección de la uva para luego hacer la molienda.
¿Ya?
Luego de la molienda pasamos por un proceso de fermentación, en lo cual básicamente se busca convertir las azúcares del mosto en alcohol por acción de levaduras, y luego vamos a la destilación. Es ahí en donde nosotros, la diferencia de nuestro destilado con los demás destilados del mundo. Nosotros destilamos a grado.
Perfecto.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace la conversión del mosto líquido a estado gaseoso por acción de temperatura y luego la condensación, nosotros, el maestro destilador, está constantemente muy pendiente de la destilación con un alcoholímetro.
Ya.
Y solamente busca los márgenes de 38 a 48. Eso es lo que nosotros lo llamamos el corazón. El corazón de la destilación. La primera faceta que sale es lo que conocemos como la cabeza, que es un alcohol alto, alto, dañino, es lo que te vuelve ciego.
Ya, perfecto.
La parte del medio es el corazón y la parte final es la cola. Nosotros en el pisco peruano solamente nos quedamos con el corazón y no le añadimos agua.
Perfecto.
Tomamos el corazón y lo llevamos a un reposo en un recipiente inocuo. La norma técnica nos indica 3 meses para que el alcohol se estabilice. En el caso de Portón Perú, estabilizamos 1 año y medio. 18 meses en cubas de guarda.
Eso te iba a preguntar, porque el vino, generalmente en Chile, tú sabes cómo es el tema de envejecimiento del vino, que va en barricas ahora de acero inoxidable,
claro.
La otra en barricas de madera, del roble y todo. ¿El pisco igual se puede dejar envejecer?
En el caso del pisco peruano, no. En la norma técnica del pisco peruano, no se puede añejar. El pisco peruano es por eso que siempre tiene que ser transparente.
Ah, claro, entonces nunca lo pones en barrica de madera.
Exacto, no se puede, porque al añejar cualquier producto en madera, este producto va a tomar las características de dicha barrica, tales como aroma, sensaciones organolépticas en general.
Ya, entonces, ¿y cuáles son las notas aromáticas de este pisco en particular?
Muy bien, va a depender mucho del estilo de uvas. En el caso de Portón, las notas aromáticas, vamos a poder encontrar mucho fruto verde. Es más, cuando en el momento que lo vayamos a probar...
¿Fruto verde como manzana?
Manzana, vamos a sentir una manzana verde recién cortada, fresca, ácida.
¡Qué rico!
Espectacular.
¿Eso porque viene de qué cepa?
Eso viene de la uva Italia. La uva Italia es la misma uva que conocemos aquí como Moscatel de Alejandría.
Ah, perfecto.
Así es.
Ah, y la uva tiene que... ¿No puede ser uva negra para hacer un buen pisco?
Sí, en realidad tenemos 8 tipos de uvas pisqueras. Este pisco, por ejemplo, tiene una uva negra que la conocemos como la uva quebranta, que básicamente es la misma uva que ustedes como conocen uva país aquí.
Sí, claro, la uva país.
Solo que diferente, muta, y cabe resaltar que fue la primera uva que llegó a Sudamérica. Y fue mutando. La primera uva que llega a Sudamérica es la uva Misión, que la traen los españoles.
¿Llegó primero a Perú o a Chile? A ver. No puede ser que a Perú, no, porque mira, la colonización no es somal.
Ella es francesa, así que no te metas en problemas, Cami, por favor. Me pones a mí en abril y con Cristian no podemos, los dos somos como hermanos, ¿no es cierto, Cristian?
Exacto. Pero en realidad ese es un tema muy entretenido, porque, por ejemplo, yo antes de dedicar mi vida al pisco, por decirlo así, eso era tema de conflicto. Sí, pero ahora que me di el tiempo de investigar un poco más y así ir a fondo, pues en realidad es un producto, son productos completamente distintos. La uva, para empezar, no es originaria de América, así que la uva no, claro, no salió en Chile, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en ninguna parte. La uva la traen los españoles desde las Islas Canarias, claro. Y para ser exacto, ellos llegan a conquistar el Imperio Incaico, y se dice que la primera plantación de uva en el continente es en la hacienda Marcahuasi, muy cerca de Machu Picchu. Es ahí donde se siembra la primera uva, y esa uva se llamaba Uva Misión, porque venía con la misión de conquistar el Imperio Incaico.
Uva Misión, que en Chile también existe. Exacto. Sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Igual, Cami, volviendo un poco a lo que te conté yo. O sea, si yo tengo la uva, no, porque en lo que aprendí alguna vez, uno saca dos producciones, se puede decir dos ventas. Claro. El vino y el aguardiente.
Exacto.
En el caso del pisco no es así.
En el caso del pisco nosotros solamente nos quedamos con el corazón.
Exacto.
Ahora, el pisco se descubre de casualidad, como muchas cosas en la vida. Les cuento un poco. Pasa que en el tiempo del virreinato...
Me encantan tus historias.
Sí, que nos remontamos al tiempo del virreinato, estamos hablando aproximadamente de casi fines del siglo XV, se sembraba mucha uva para hacer el vino, para hacer la Eucaristía de los españoles, ¿ya? Entonces, era tanta la producción de vino que se empezó a exportar a países como era en ese tiempo Nueva México, Nueva California, lo que es México en la actualidad, España, Francia. Y los que producían vino en España le envían una carta al rey allá, aduciendo de que la producción del vino del Nuevo Mundo, porque así nos conocían en ese tiempo, había reducido las ventas.
Claro,
entonces,
competencia.
Exacto. Entonces el rey le manda una carta al virrey en Lima que decía: a partir de la fecha está prohibida la producción de vino. Entonces, si es que tú tienes 10 hectáreas de uva y viene tu presidente,
voy a perder
y te dice,
todos.
¿Sabes qué? A partir de ahora no puedo hacer uva, con esas uvas, no puedo hacer vino, con esas uvas puedo hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué hago? Y es pisco. Ahí que se empieza a destilar pisco en el Perú. Estamos hablando de 1600 aproximadamente.
Es una larga tradición de pisco.
Tú sabes que hay un postre también en Perú que también tiene una historia, el suspiro limeño. Que no se llama suspiro limeño. Todo el mundo lo pide aquí, va a un restaurante y dice: me da suspiro limeño. No existe el suspiro limeño. Se llama suspiro de limeña. Sí. Así, ese es el verdadero nombre que tiene el suspiro limeño, que todos lo conocemos como suspiro limeño. Se llama suspiro de limeña.
Limeña siendo la mujer.
¿Tú sabes la historia?
Sí, me la contaron la semana pasada.
Por favor. Bueno, te voy a dar el honor de contarla.
Muchas gracias. Igual no la recuerdo muy bien, pero cuenta la historia de que una limeña quería sorprender a su esposo. Quería sorprender a su esposo y le prepara un postre. Y le prepara un postre con diferentes tipos de leches. ¿Ya? En ese, leche evaporada, leche entera. Y cuando él lo probó, suspiró. Algo así creo que era, no lo recuerdo muy bien en realidad.
Sí.
Ahí están haciendo riendo, no, yo no entiendo muy bien
porque me mira María Paz y ella sabe que no es es una historia más o menos parecida, pero así es un poquito así.
Por favor, cuéntanos.
La historia. No, la historia es un presidente de tu país. ¿Ya? Que tenía una limeña.
¿Ya?
Tenía una limeña que era como el mayordomo ella, claro. de él, y ella se le fue. Se fue de la casa. Entonces él estaba, ya era un señor muy mayor, un presidente de tu país. Entonces decía, él cada vez en las tardes lloraba y cada vez que decía: suspiro por mi limeña. Y de ahí viene el postre, suspiro de limeña.
Muy interesante.
Pero bueno, hay cosas que de repente... Pero bueno, son cosas de la vida.
Sí, claro, son leyendas.
¿Quieres preguntarle algo más?
Decías que habían... este es con fruto verde. O sea, aroma... ¿Y qué otro tipo de aroma... producen? ¿Qué otro tipo de pisco?
A ver, en realidad en el Perú tenemos tres tipos de pisco.
Ya.
¿Sí? Comenzamos desde los piscos puros, que como su nombre lo hizo, va a ser un pisco elaborado exclusivamente con un tipo de uva.
Ya.
Luego tenemos el pisco acholado, que básicamente es un ensamblaje, es como un blender.
Claro.
¿Ya? Sí. Lo llamamos acholado en honor a la raza de los peruanos. Siendo sinceros, en el Perú, bueno, en el extranjero, a nosotros los peruanos nos conocen como cholos.
Es feo, ¿ah? La verdad que no me gusta. Lo digo, de verdad que lo digo aquí en los micrófonos, en la 102.5, no me gusta.
Y en realidad, el término cholo, si es que nos ponemos a buscar en el diccionario, no es un término malo, ¿ya? Cholo, básicamente, es...
Pero tiene otro concepto.
Exacto. Sí. El concepto es distorsionado. Sí. Pero cholo, básicamente, es la unión de un español con un inca. El producto de esa relación es un cholo. La segunda generación es un mestizo. Entonces le ponemos acholado a este pisco en representación a nuestra raza.
Claro.
Porque tú vas al Perú y encuentras blancos, morenos, amarillos, chinos, altos,
mucho
bajos.
Mucho asiático, ¿eh?
Exacto. También tuvimos una inmigración asiática increíble.
Cristian, te quería contar, me acordé del nombre que trajo María Paz el otro día, se llama Tabernero.
Tabernero, muy bien, Tabernero.
Sí. Me trajeron dos botellas de Tabernero y te juro que exquisito. He probado buenos piscos, pero el Tabernero muy bueno.
Sí, Tabernero en realidad es uno de los piscos que tiene mayor presencia aquí en Chile. Es un pisco que tiene en el mercado, si mal no me equivoco, como 12 años.
Mira.
Es un pisco que ya tiene tiempo, ya consolidado en el mercado nacional.
Qué bueno.
Sí, también quería hacer, porque de un producto tan bueno, es importante también cómo se consume. Me imagino.
Exacto, muy bien.
Altera la forma en que lo percibimos.
Exacto. Claro, como tomarlo, o sea, si yo me lo tomo solo, tú preguntas si puede ser helado, frío, tibio.
Helado frío, si es un vaso particular. Muy ¿cómo bien. Es la forma ideal de consumir un pisco?
Perfecto. En el caso de este mosto verde, lo ideal es conocerlo puro. Tomarlo puro para poder percibir sus características. Ahora, no lo recomiendo tomarlo a baja temperatura, porque cuando tú expones un destilado a baja temperatura, sus sensaciones organolépticas se cierran.
Ya.
¿A qué me refiero? Puede que los aromas no se puedan sentir en intensidad.
A ver,
es como el vino tinto al final.
Claro, sí. No lo puedes...
Lo sientes mucho más si está a temperatura ambiente que si está frío.
Claro.
O sea, quiero volver a lo tuyo. O sea, es decir, si los que toman pisco, porque aquí en Chile hay una moda del pisco. Antes de entrar al estudio conversamos con María Paz y con Alexi, que la gente lo toma mucho con bebida.
Exacto.
Lo asocias mucho el pisco, bebida. Pero primero pisco, tres hielo, cuatro hielo, ¿no? Y bebida encima.
Claro.
O sea, te digo, hoy día la gente, hace unos años atrás, no sé si tengo, si mal recuerdo, 3-4 años atrás, todo el mundo tomaba ron.
Exacto.
Cualquier cantidad del ron, todo el mundo, en una fiesta no podía faltar el ron. Hoy día tú vas a una fiesta o cualquier o evento y no hay ron.
Eso no existe. Mira, yo hice un cumpleaños en mi casa el fin de semana pasado y había puras botellas de pisco. ¿Viste? Como 10.
Wow.
Y ningún otro.
Y amigos licor. Tuyos que te llevaron, ¿verdad?
Claro.
Y nadie lleva ron hoy día.
Exacto. No. Es que pasa que el ron tuvo un tiempo de auge. Y eso pasa no solamente en Chile, eso pasa en toda Sudamérica. Igual en el Perú el consumo de ron antes era un mercado muy atractivo, muy alto. Pero poco a poco iba disminuyendo. Aquí en Chile ni qué decir. Y eso se da a las nuevas tendencias, a la nueva moda. Por ejemplo, hace 3 años entró el gin al país.
Sí.
Y todo el mundo toma gin and tonic ahora.
Claro.
Es por eso que el ron se ha ido reduciendo.
¿Pero aquí te llama a ti un poquito, no sé, uno va un poquito y decir si realmente... ¿El producto es bueno? ¿Es por eso que la gente lo está prefiriendo?
Claro, también. Ahora, tenemos que ser sinceros. Como Chile es un país productor de pisco, obviamente que el pisco es relativamente accesible al bolsillo. Y el ron también, pero si tú compras un ron de baja calidad que es accesible, ¿qué te produce? Dolor de cabeza, resaca.
Claro.
Es por eso que la gente está optando por consumir producto nacional.
Sí, la Mari siempre toma mucho pisco los fines de semana. Señoras y señores, vamos a ir a un pequeño corte, pero sin antes, no tengo que saludar a Avenida Apoquindo, 6415, local 58, Las Condes. Caracol de la Rampla, dice Caracol de Rampla de las Flores. ¿Saben quién está ahí? La morada del chef. La gente que se preocupa de mí.
¿Sí?
De que yo venga así con una chaqueta blanca, con un pantalón, con unos calcetines hermosos. La morada del chef, ahí en Avenida Apoquindo 6415, local 54. La morada del chef, de verdad que todos los cocineros que no andan con esta chaquetita que uso yo, blanca, manga corta, no van a la morada del chef. Así que ya saben, todos a la morada del chef. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se separen de la 102.5, yo invito. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. I'm a rocket man.
pine a place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket.
Queso Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, está presentando Yo Invito en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta, señoras y señores, en la 102.5, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, Yo Invito. Y nuestro Instagram, ¿cuál es ese? Yo Invito 102.5.
102.5, sí.
Y mi Instagram personal, Enrique Araya B, de Vázquez. Ese es mi otro apellido, Vázquez. ¿Sabías tú que yo era Vázquez?
No sabía.
Mi mamá siempre se enoja porque nunca digo que soy Vázquez.
Claro,
por siempre supuesto. Digo que soy Enrique Araya.
Ahí se pierde el apellido.
Claro, y yo soy hija y me dice hijo. Yo siempre te digo. ¿Y tu otro apellido cuál es?
No tengo más porque en Francia perdimos el de la mamá. Es peor todavía. Oh. Tengo el de mi papá nomás.
¿Solo el de tu papá? François. ¿Y cuál sería el apellido de tu mamá?
Bisler.
Bisler.
Disler.
Di. Ah, con D.
Con D. Dislaire.
Ah, Dislaire. Sí. Pero bueno.
Pero qué cosa más entretenida tenemos ahora a la vuelta.
Sí, qué bueno, vamos a aprender.
Un
sí, qué rico, ¿te gusta?
Preparemos. Me encantan los cócteles, me encanta.
Sí, está Cristian Chamorro, señoras y señores, aquí en el estudio. La verdad que me da tanta lata de no transmitir esto por streaming, porque él nos va a enseñar cómo servir un vasito, como nosotros le vamos a ir explicando, pero también está con nosotros la señorita chef ejecutivo del Hotel MDS de Calama. MDS. ¿Cómo estás, sí, Karina?
Muy bien, gracias.
Sí, el viernes me acompañó al matinal.
¿Ah, sí?
Salió, la verdad que estuve de asistente conmigo ahí en el matinal.
Una muy buena experiencia.
La vio todo el país.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Ah, te convertiste en famosa.
Sí. Llegó al hotel de vuelta, porque ella está haciendo una pasantía en el Hotel Regal Pacific. Llegó de vuelta y todos los cocineros pidiéndole autógrafo.
Claro.
¿Sí o no?
Obvio.
Sí.
Ahora estoy cobrando.
¿No es cierto, Karina?
Sí.
Karina,
oye, qué tarde entonces. Yo también quiero.
¿Cuántas estrellas tiene su hotel?
5.
5 estrellas. ¿Y está en?
En Calama, en Balmaceda.
Calama
2558.
Calama Balmaceda. Sí, ahí está mi amiga Claudia también, así que le mandamos.
Fuente Alba, sí.
Claudia Fuente Alba, así que un abrazo para ti, Claudita. Y la verdad que felicitarte por preocuparse de que los cocineros y los chefs estén perfeccionándose todo el tiempo. ¿Bien, ah?
Sí, súper bien.
Sí.
¿Vamos al cóctel y
vamos al cóctel?
Sí.
¿Te gusta, perfecto, Karina, el pisco?
Oh, me encanta, sobre todo el pisco sour.
Aquí vamos a tener a nuestro amigo Cristian Chamorro. Por favor, explíquenos nomás, don Cristian Chamorro, ¿ah?
Bueno, como les había anticipado, les voy a enseñar cómo reconocer un verdadero pisco peruano.
Listo.
Vale. Es muy sencillo. Siempre recomendamos utilizar una copa de cata que tenga esta silueta.
Ya.
De preferencia que siempre tenga la boca cerrada, que no sea de una boca muy abierta. Les recuerdo que vamos a catar un destilado de 43 grados de volumen alcohólico. Por ende, puede que sea un poco agresivo en nariz. Es por eso que vamos a buscar una copa que tenga la base amplia para que tenga una mayor superficie de contacto con el oxígeno y una boca cerrada.
Y una copa chica.
Señoras y señores, es como las curvas de una mujer, ¿verdad?
Exacto, es como las curvas de una mujer.
¿Cómo?
Como las curvas de una mujer.
Como las curvas de una mujer, claro. Así es la copa. No es la copa ancha, la copa típica que usamos nosotros para el tema del vino tinto o el vino blanco, ¿verdad, Cristian?
Así es.
Perfecto.
Vamos a servir siempre hasta el nivel del ecuador
ya
de la copa. me refiero a que siempre va a ir para que la superficie sea amplia,
¿ya?
Para que tenga mayor contacto con oxígeno, ¿sí? Porque recordemos que el producto está sellado, está tapado, entonces necesita contacto con oxígeno para despertar un poquito.
Claro.
¿Ya? Primera cualidad en vista, el pisco peruano siempre va a ser completamente transparente.
Es, ¿no?, como una agüita, ¿no?
Exacto.
Claro.
Ahí no puede tener color dorado, no puede tener un color, claro, algo así ámbar, porque no tiene añejamiento.
Sino no tiene madera.
Es transparente. Y algo muy importante, es transparente, pero ¿ya? brillante. Si se dan cuenta, el agua también es transparente,
sí,
pero no,
claro,
brilla, es opaca.
Exacto.
Claro.
Eso se debe a que en la producción nosotros no añadimos agua. ¿Ya?
Ah, mira.
Y otra característica muy importante de un mosto verde premium es que es un pisco muy oleoso. Si se dan cuenta, su caída es muy lenta.
Sí.
Eso se debe a los 13 kilos de uva que tiene en su composición.
Es como un pequeño espesor que tienen
en
el agua.
Aroma. El aroma nunca es bueno hacerlo con mucha fuerza, suavemente, como percibirle el aroma en el cuello de una mujer también.
Ah, mira.
Muy suave, muy suave.
Mira, Camille.
Son buenas esas metáforas,
¿no? La mujer
no
puede ser al hombre, porque los hombres no andamos muy perfumados. Camille, yo siempre ando perfumado, ¿no es cierto?
Sí, no, sí, funciona al otro lado también, no te preocupes.
¿O van de olor a cebolla?
No.
¿A pescado?
No.
Pero es que de repente, de verdad, uno como cocinero anda a olor a pescado de repente o a cebolla.
A comida sí, claro. Pero...
¿Sí?
No te preocupes, hoy día no. Hoy día la proboleta es más
ando,
que tú.
Ando de repente pasadito a proboleta. Ya, cuéntanos nomás.
Muy bien, en aroma podemos sentir rápidamente frutos verdes, vamos a sentir almendras secas, vamos a sentir también, no sé si podrán percibir esto, pero van a poder encontrar un olor, aroma mejor dicho, a plátano. Se pueden encontrar jazmines, se puede encontrar lavanda.
¿Sabes dónde se encuentra olor a plátano también? En el Roquefort.
¿Viste? ¿Ah, sí? ¿En el queso Roquefort?
Sí, porque de hecho los hongos que le ponen le das también ese toque un poco alcohólico, entonces podríamos ver ahí un maridaje por similitud.
Oye, que sí. Mira, haciendo una mirándote la consulta que hiciste, Cami y Karina, ¿pega bien, señor profesor, del pisco hoy día, de a lo mejor un pisquito con quesos?
Exacto, sí, en realidad sí. Un pisco de esta categoría sí.
Pero no puede ser cualquier queso, tiene que ser Santa Rosa.
Exacto, yo los probé en la feria del Hotel W ayer y espectacular. En realidad espectacular.
Tiene un queso ahumado en la feria que está aquí, el ahumado que
está
aquí.
Sí, el ahumado de Santa Rosa.
Me encanta.
Sí, es muy bueno.
Te juro que lo probamos, ¿verdad, Karina?
Sí,
que lo probamos
espectacular. Con licor y con vino fortificado dulce. Queda muy rico.
Oiga, ¿usted lo usa en su hotel en el norte?
Sí, por supuesto que sí.
En el hotel MDS, ¿no es cierto?
MDS, sí. Sí, ahí los clientes lo piden mucho.
¿Tienes abierto el restaurante todo el día?
Todo el día.
¿Y qué pisco está usando? No me digas que está usando ¿cómo se llama?
Aldabas de Portón.
Aldabas.
Ajá.
Utilizamos el... Sí, podemos ver para incluirlo, pero no estamos usando esa...
Muy bien, podemos empezar.
Sí, ahí podemos hacer, exactamente.
O sea, el negocio, Cami, señorita María Paz, usted puede firmar un contrato de negocio. No hay problema, dice María Paz que
hoy
sí.
Hoy día se cierran negocios.
Sí. Ya, síguenos contando, por favor.
Paso 3, la parte más entretenida, catarlo, probarlo. Por ahí una vez me contaron que el pisco se toma besos. ¿Ya? El pisco,
¿cómo?
El pisco se toma besos.
Es que es muy sensual ese alcohol, al parecer.
¿Ya? A ver, no me refiero a que nos vamos a besar entre nosotros.
Sino
sino que vamos a dar ligeros besos en la orilla de la copa.
Qué bueno.
Les recuerdo que tenemos un destilado de 43 grados de volumen alcohólico que puede ser agresivo. No todos estamos acostumbrados a catar destilados de 43 grados todos los días.
Claro.
Entonces solamente vamos a dar un pequeño sorbo y con ese sorbo vamos a enjuagar toda nuestra boca para así despertar nuestras papilas gustativas.
Mira.
Ese va a ser el primer sorbo, lo voy a hacer de esa manera. Salud.
Sí, claro.
Salud.
Salud.
Sí, sí. Un pequeño beso se llama.
Darle vuelta en la boca, está mostrando.
Y luego se pasa. Claro. Obviamente que el primer impacto va a ser alcohólico. Se va a sentir que es un pisco aterciopelado, es un pisco permanente con un final bastante largo. Pasados 5 segundos de ese proceso van a sentir un ligero acaloramiento bajando por el pecho. No es amor, es el alcohol.
Es el alcohol.
Es el alcohol de 40
esta vez
grados.
No es.
Está pasando.
Ah,
esta vez, una vez más, no es,
no es amor.
No. Sí. No hay que desesperarse.
No, pero hay algunos que se enamoran, yo creo, del pisco. Te digo, se enamoran del pisco, del vino, del whisky.
Sí,
así claro. Y luego de hacer eso, vamos a darnos cuenta que el segundo sorbo ya no va a ser tan impactante. En el segundo sorbo es en donde vamos a poder percibir las sensaciones del pisco. Salud de nuevo.
Sí.
Salud. Salud.
Y ese puede ser incluso hasta un poquito más largo que el primero.
Exacto, pruébenlo, por favor. Y cuando lo perciban ahora ya no va a sentir ya no se siente agresivo. al contrario, se siente muy amable, la calidez se siente. En realidad, muy rico.
Sí.
Y ahora, yo no sé cómo voy a terminar, porque terminando aquí tengo otra cata, así que...
Ah, oh. Señores,
son vamos, solo los pequeños vamos a besitos.
Y tenemos que degustar como tres botellas acá. No.
Y falta el cóctel todavía.
Así es.
Sí.
Bueno,
básicamente es la manera
los tres
adecuada.
Puntos de cómo reconocer un verdadero pisco peruano. Mm. Importante, siempre transparente, brillante y no puede tener sedimentación.
Ay, es muy rico. Ahora siento el retrogusto persistente en la boca,
sí,
de fruta.
Como eso, como a fruta.
Muy floral.
Como floral y todo.
Sí, muy rico.
Les
sí.
comento que este tiene cuatro tipos de uva. Tiene la uva quebranta, tiene la uva Italia, tiene la uva moscatel y la uva albilla, que es una uva de poca producción en el Perú y muy cara.
Mira.
Tiene cuatro tipos de uva aquí, en diferentes porcentajes acorde al año, acorde a la cosecha. Pero siempre manejamos ese porcentaje de cuatro uvas y ahí vamos jugando...
Ya. Sí.
Como cuánto mezclamos de cada tipo de uva.
Qué bueno.
Qué entretenido.
Muy bien.
Oye, qué manera de aprender con Cristian. Te lo,
muchas gracias. Qué?
Te vamos a tener en todos los programas porque igual uno va aprendiendo. Y la idea de nuestro programa, yo invito, es que la gente que nos escucha aprenda ellos. O sea, que estén en su casita y vayan aprendiendo. No sé, de repente porque nos escriben, ¿sabe qué? Queremos hacer esta receta, queremos preparar esto, queremos hacer pisco. Y y te decía, en los cócteles, de repente, hoy día poder tomar un poquito de pisco solo, a lo mejor con un cubito de hielo para bajarle un poquito el tema de los alcohol o los grados, puede ser porque siempre el whisky que uno pide un vaso de whisky siempre le pones dos cubos de hielo, dicen, para bajarle un poquito la...
Claro. Ahora, como consejo, este pisco yo lo recomiendo después de comer, después del almuerzo, y te pides tu postre. Este pisco va muy bien con un suspiro.
Perfecto.
Suspiro y tu taste de pisco, una cucharadita de suspiro, un taste de pisco, y eso es perfección, armonía completa.
Mira,
lo vamos a probar.
Mira qué bueno, sí, para que te lleves, sí, tú al hotel allá,
sí, sí, sí.
Claro, y ponerlo en la nueva carta.
Sí,
y...
Es un servicio perfecto, es un servicio que estamos incluyendo en varios restaurantes aquí en Santiago ya.
Perfecto.
Estamos estimulando el consumo de pisco puro en postres.
Qué bien.
Sí, así sí, es que hoy día incluso uno puede sacar algún postre a la mesa y flambearlo en el momento, el pisco, y sí, rico, que hay postres que son tradicionales, los panqueques uno que toma, y todo el mundo dice que, sí, que lo flambeen con un poquito de ron y eso.
Claro, inclusive en la gastronomía peruana, la clásica y conocida leche de tigre,
sí,
algunos la dieron pisco.
Poquito sí, pisco, sí, claro, verdad, sí,
para darle fuerza.
Y le da frescura también, ¿no? Me gustó a mí.
Sí,
así es.
Un buen rico. Ceviche rico, claro, y un poquito de pisco, claro, unas gotitas.
Yo en lo personal, mira, no es que tenga problemas con el alcohol, pero yo en casa, yo en casa cuando me tengo que cocinar, a mí me gusta comer mucha carne. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? La carne, cuando preparo mi lomo saltado, tengo los trozos de carne y lo salteo con pisco primero.
Mira.
Y al momento de saltearlo, obviamente por temperatura, lo que hago es evaporar el alcohol, ¿ya? Pero se quedan las sensaciones organolépticas del producto.
¿Tú cocinas con pisco?
Sí, cocino, ¿sí?, con pisco y otros licores.
¿Algunas
también
recetas? ¿Tienes recetas en la carta tú con pisco?
Sí, 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 sí.
Perfecto, o sea, me puedo ir a MDS Calama y MDS y Calama y voy a pedir una receta con un buen pisco peruano,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto que sí.
¿Y los postres también lo estás usando?
Los postres también, ahí tenemos algunos postres de la carta nueva que salen con algunos licores.
Qué bueno, ya saben, perfecto, señoras y señores, los que nos escuchan en Santiago, váyanse por favor a MDS Calama y van a tener esto, ¿eh?, degustación de buenos, sí, piscos, de buenos postres. Y si no, preguntas por Karina, y Karina personalmente, ¿cómo se llama tu restaurante, Camila?
Karina, ah,
Karina, Karina. ¿Por qué te digo Camila?
No sé, algo tiene con la...
Que yo, sí.
Una fijación con las Camilas.
No, es que ella...
Yo me llamo Camila.
Es que ella, Cami, yo le digo Cami. Oye, ¿y cómo se llama?
Ese restaurante.
Ese
restaurante. Sí.
Perfecto. Ya saben, señoras y señores, váyanse al norte. Nosotros nos vamos a ir a pasear, nos vamos a ir un fin de semana. ¿Vamos?
Sí, me parece, sí.
A descansar un rato.
Hacemos...
¿Tienen spa?
Sí, por supuesto. Tenemos spa, tenemos una piscina, la única piscina de allá de Calama... con temperatura.
Perfecto.
Y además atacamos harto el tema de la gastronomía regional.
Qué
con rica. Los productos de allá, que son extraños para todo el, sí, resto del país.
¿Cuáles son? A ver.
Tenemos la rica rica.
Uy, me encanta.
Que aparte son hierbas medicinales.
Sí.
Ya, el airampo, que es una semilla del cactus.
Ya.
Que no tiene sabor, pero tiene color.
Ok.
Ya, nos sirve para la repostería, para salsas,
¿qué color tiene?
Etcétera. Entre morado, lila.
Hay, mira, unas papas moradas también.
Hay unas papas, las papas de Socaire.
Las Socaire.
Las, sí, papas de Socaire, las famosas. Sí. Ahí esas sí están
por, es como, por... Son como el vino tinto.
Sí, son muy ricas y también muy bonitas. Los platos quedan hermosos con esos colores.
Perfecto.
Además tenemos en la zona el arrope de chañar, el, sí, chañar y el algarrobo.
Claro.
Ahí sí. También se hacen pisco sour de coca, de sabores. rica, exactamente.
Sí, estuve por el norte y me dieron, porque un día me dolía la cabeza y me dijeron, tome, mastique
coca.
Hojas de coca
o infusión de coca también.
Infusión de coca, y con eso se me pasó todo.
La gente se asusta porque dije, me voy a drogar, pero no tiene ningún efecto.
Sí, qué bueno. Claro, no tiene ningún efecto. Oye, qué bueno. ¿Y tu restaurante, los restaurantes están abiertos las 24 horas?
24 horas, el desayuno comienza a las 7 de la mañana hasta las 10:30, luego seguimos con el servicio del almuerzo, que es hasta las desde las 12 hasta las 23 horas.
Perfecto.
Tenemos buffet los días domingo, los días lunes, martes, miércoles. Además, la sugerencia del chef de lunes a viernes, la sopa del día y bueno, catering, banquetería, etcétera.
Oye, ¿y alguna página del hotel, Karina?
Sí, www.mdshotelcalama.com.
Perfecto. Ahí la pueden ubicar, señoras y señores. Ya saben, está con nosotros también, claro, una gran chef ejecutiva del hotel MDS Calama. Así que está haciendo una pasantía por el Regal, así que bien.
Sí, excelente. ¿Sí?
¿No le ha retado mucho el chef? Porque es más pesado.
No, para nada.
¿No?
Enriquecida.
Me parece muy bien. Está con nosotros también nuestro amigo
Cristian
Chamorro.
Hace un rato ya preparando un rico cóctel, sí. Lo estaba mirando ahí.
Estaba preparando un delicioso pisco sour.
¿Ya?
Bueno, en realidad yo sé que a todo el mundo le gusta el pisco sour, así que les voy a dar unos pequeños tips. Importante, siempre un limón verde.
¿Ah, sí?
De recomendación, limón de pica.
El sutil chiquitito ese, ¿no?
El
verde.
Pica, el pequeñito, el que viene, el que viene del norte del país.
¿Ya?
El de pica. Ya que pasa que este pisco, al tener una uva quebranta, una uva negra, que es una uva que se caracteriza por tener mucha potencia, necesita un nivel de acidez potente para equilibrarlo. Es por eso que recomendamos el limón de pica, porque al ser un limón tan pequeño, concentra grandes cantidades de acidez.
Ah, perfecto. Mira.
Eso hace que sea un limón equilibrado. Obviamente, utilizar un jarabe de goma, si es posible 2x1, para darle el dulzor adecuado, y una clara de huevo o albúmina, ya, para generar la textura.
¿Y qué cantidad? Porque cuando yo lo hago, yo lo hago en juguera porque soy floja, me queda, no sé, todo de espuma y 5% de líquido.
Muy bien, eso se debe a un pequeño detalle. Si se dieron cuenta, cuando elaboré la mezcla, primero batí los componentes sin presencia de hielo.
Ya, perfecto.
Eso se llama dry shake, que es un batido en seco.
Exacto,
que básicamente...
el dry shake, que yo creo que después al poner el hielo se separa la...
Exacto, lo que yo hago básicamente al batir sin presencia de hielo es homogenizar. Busco integración y voy a generar la espuma, voy a oxigenar la clara de huevo. Eso va a generar una espuma prolija. Luego ahora recién le agregué el hielo y ahora lo voy a batir con la finalidad de bajar la temperatura y darle un poco de disolución de agua. Si lo hacemos en licuadora, el mismo proceso, porque si licuamos todos los elementos juntos más el hielo, va a pasar lo que te pasó. Se va a generar un exceso de espuma.
Y se puede cortar también, ¿no?
No se corta.
No, pero al final cuando tú lo sirves tiende como no cortarse,
claro,
como a separarse.
Se separa. Eso. Entonces lo que tienes que hacer en la licuadora, poner el limón, el pisco, el jarabe de goma, el huevo, licuarlo hasta que forme una textura muy parecida al jugo de plátano con leche.
Uy, qué rico.
¿Ya? Y luego le pones el hielo y solamente le das pequeños golpes. Nunca lo licúes hasta destruir el hielo.
Claro.
Porque cuando batimos nosotros, no batimos hasta que el hielo se convierte en agua.
Es que la Cami lo deja media hora ahí dando vueltas.
Me voy a duchar el cuerpo. No, pero ponte tú para...
Oye, Cristian, ¿y tú sabes cuándo se ducha una mujer? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demora?
Pero ponte tú para un litro de...
Así que claro. Oye, y lo otro importante también, señoras y señores, cuando estén en la coctelera dando vueltas, que sea como las vueltas como envolviendo, ¿verdad? No,
claro.
Que sea como pareja, así como...
Claro, exacto. En realidad son estilos de batido. Todo el estilo de batido va a depender del tipo de cóctel que vas a realizar. Ya. Por ejemplo, en el caso del pisco sour, lo que tenemos que buscar es que el hielo se mueva alrededor de toda la coctelera.
Exacto.
Eso es lo que buscamos en un pisco sour.
¿Sí? Que sea como una redondelita chiquitita, así como un anillo, ya, como
así
un anillo.
Es, claro.
Y ¿sabes qué? ¿Sabes lo mejor para tomarse un buen pisco o un poquito de pisco sour? En la mañana me tengo que tomar una cucharadita de el mejor aceite. ¿Cuál aceite es?
Aceite oliva las piedras.
Exacto, claro. Sí, por la mañana.
Primera prensa en frío.
Sí, ¿sabes por qué? Yo creo que debe pasar más suavecito cuando uno...
Claro.
Un pisco sour cuando
te
me tomo.
Un poco el epitelio de la garganta.
Exacto, así es. Aceite oliva las piedras, el mejor aceite de la zona del norte. Acuérdense, tienen unas versiones que son de 5 litros y tiene unas de medio litro y tiene unas botellitas pequeñas que usted la eso para sus hijos. Espectacular para que se lo lleven a sus casas o se lo manden al colegio a los niños.
Y si le encanta ese aceite oliva las piedras, pueden ir a degustar su rica preparación del chef Enrique Araya en el Regal Pacífico. Solamente con aceite de las piedras.
Y también con queso Santa Rosa, si tengo
y
queso.
También, sí, también, por supuesto, sí.
Una degustación, una tabla rica. Hoy el otro día me fui al supermercado y debo haber visto 20 tablas de queso Santa Rosa que están listos. Llegar, señoras y señores, váyanse, vienen listitas las tablitas, usted llega a su casa, le saca la luz que viene encima y vienen todo y se hace usted un chef en su casa.
Exactamente, así le agregan un poquito de fruto seco, un poquito de mermelada y listo.
Qué rico, me encanta. Un poquito de mermelada de maqui, un poquito de mermelada de frambuesa, ríe esos quesos.
¿Sí o no? En esa temporada, espectacular.
Y miel también, para que usamos supuesto. Un poquito de miel de mi amiga María Paz. Miel. Así es, señoras y señores, qué rico. Y los mejores quesos, ¿cuáles son? Queso Santa Rosa. El mejor hotel 5 estrellas, Regal Pacific a Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Tenemos Regal Pacific en Santiago y tenemos Regal Pacific en Buenos Aires. Así que cuando se quieran ir a Buenos Aires, no hay ningún problema. 25 de mayo con Córdoba en Buenos Aires. Y Regal Pacific Santiago, esquina Rosario Norte, frente del Caracol VIP en el Apumanque, Metro Manquehue.
Eso, muy bien.
Quiero tener su pisco en el Regal Pacific.
Así va a ser.
Así que, bueno, ¿quiere chicos, degustemos?
Ahí llegó.
Aquí les tengo un pisco sour.
Llegó para terminar, señorita, el rico
chicos,
vaso.
¿Sí? Les voy a comentar unos secretos para que reconozcan un verdadero pisco sour bien elaborado.
¿Ya?
Ahora, por cuestiones de la vida, me olvidé el amargo de Angostura, ya que eso es para ponerle un punto en la parte de arriba, pero déjeme decirles...
Pero hay gente que no le gusta el amargo de Angostura. Exacto.
El amargo de Angostura en realidad...
¿Por qué se le pone el amargo encima?
Muy buena pregunta. El amargo de Angostura solamente va en el medio del vaso.
¿Ya?
Justo arriba. El amargo de Angostura va a servir para neutralizar un poco el posible mal olor que genere la clara de huevo con la oxidación.
¿Solo para eso?
Exacto. El Angostura no entra a formar parte de la mezcla. El Angostura es una botellita pequeñita. El Angostura básicamente es una infusión de diferentes hierbas, cortezas y raíces.
Claro.
Tiene 44.7 grados de volumen alcohólico.
El amargo Angostura.
Exacto, es muy intenso.
Si es que por eso te digo, es que siempre, Cristian, todo el mundo le pone amargo Angostura. Y yo creo que hay mucha gente, que bueno que lo estamos haciendo aquí en la Radio Universidad de Chile, en nuestro programa Yo Invito, de que yo creo que hay mucha gente que cree, Cami y Karina, que es para darle un sabor al pisco sour. Y mira lo que está diciendo Cristian, que no es así.
Y una forma de reconocer un sabor bien elaborado es que la angostura se queda hasta el final. El angostura solamente se debe quedar en la espuma. Tú te terminas el pisco sour y la angostura tiene que quedar al último.
Tiene que irse moviendo hasta que se quede
en la espuma. Exacto. Claro. Un pisco sour bien hecho es cuando tú te lo tomaste y te queda espuma.
O sea, claro, la espuma es muy importante dentro de un pisco. De hecho, esta es muy fina, lo acabo de probar.
Es muy prolija.
O sea, el amargo angostura, señoras y señores, ya saben que cuando vayan a cualquier restaurante o alguna cosa, no le coloquen cantidad de amargo angostura, que es solamente para quitar un poco el aroma a la
clara de huevo en el caso de que se oxide rápido.
Exacto.
Después no cumple otra función. Importante, un pisco sour muy frío. El sour tiene que estar muy frío, si no está frío no es agradable. Sí. Y otra cosa importante que yo siempre digo, yo cuando me imagino pisco sour me imagino solamente tres sensaciones en boca. Acidez, dulzor y fuerza. Yo no me imagino sabor a piña, sabor a naranja. No, así de sencillo.
Sí, es verdad.
Fuerza, acidez y dulzor.
A mí me retan, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque me dicen que soy como soy mina para tomar yo. Claro, ustedes tienen que se rían, la verdad que no. ¿Sabes por qué? Porque me encanta el pisco, de repente tomo un poquito de pisco sour y me encanta que sea muy dulce.
Bueno, es que en realidad el tema son percepciones, en realidad. Sí. Son percepciones, gustos. A mí en lo personal me gusta un pisco sour seco con la mitad de jarabe de goma.
¿La mitad?
Exacto.
O sea, tiene que ser como más fuerte. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hoy día hay un concepto en Chile y en otro país que todo tiene que ser dulce para que sea bueno. Porque, a mí yo no, yo soy un tipo diferente a los demás, a lo mejor, claro, porque me dicen que yo tomo me gusta la tradicional vaina cuando uno va a alguna parte, o un poquito de pisco con bebida, no me lo puedo tomar solo, no puedo.
Claro, si es muy dulce también es como...
¿Y a ti te gusta lo dulce?
Es que me gusta, pero no tiene que ser demasiado dulce, porque ahí es muy invasivo, es muy agresivo en boca, como que te llega a quemar.
Y lo otro que dicen, Cami, que uno pierde como el apetito con las cosas dulces.
Exacto.
Sí, es verdad. Sí, claro.
Sí.
Exacto. El dulzor, está comprobado que el dulzor en el metabolismo te da la sensación de satisfacción y de relajo.
Sí.
Es por eso que cuando uno sale a almorzar, se come el postre al último. Uno no llega y de entrada pide un postre. No, el postre es al último para ayudar, uno, el proceso de digestión, y dos, para dar la sensación de satisfacción. Uh-huh. Eso le da el azúcar al cuerpo.
Qué bonita es la gastronomía, y qué bonito esta historia, nuestro amigo sommelier del pisco que está con nosotros, Cristian Chamorro. Qué bonito que la gente pueda aprender, y todos aprendemos. En el caso mío, uno va aprendiendo todos los días cómo catar un buen pisco, todos los días, o sea, aprendiendo cosas sí, nuevas. Y cuando uno le tiene amor a esto, qué mejor, ¿no es cierto?
Sí, a mí me encanta estar en ese programa por lo mismo, porque toda la semana aprendo, sí, aprendo muchas
cosas. Aprendemos cosas nuevas, aprendemos cómo hacer un buen queso, aprendemos cómo cortar un trocito de queso, cómo un día enseñamos cómo hacer una buena tabla de queso, cómo tiene que estar el cuchillo, si tiene que estar un poquito a temperatura, tiene que tener, generalmente uno, para cortar un buen queso, ya sea los quesos Santa Rosa, si un queso cremoso o no es cremoso, en un pocillo, usted mete toda la parte del filo del cuchillo en un pocillo con un poquito de agua caliente y el cuchillo pasa sobre
claro,
todo
y corta
y no se pega y no sale con impureza y todo, sobre todo en la presentación queda muy bonito porque queda muy bien cortado. Lo mismo cuando uno le enseña a un cocinero, mueva el cuchillo, por favor, muévalo, no lo cargues.
Claro.
¿Verdad? Entonces, cuando tú lo cargas, el cuchillo se hace tira lo que estás
cortando. Como que rompe,
lo
mueve en vez de cortar.
Para eso son los cuchillos. Hay que moverlo y que tenga el filo bastante preparado. Oye, nuestro amigo está haciendo una presentación donde está haciendo como un abanico de manzana verde y con unos trocitos de naranja. ¿Cuál es ese? Cuéntanos, por favor, Cristian.
Bueno, este cóctel va a ser un cóctel completamente distinto al pisco sour.
¿Ya?
Este cóctel vendría a entrar en la categoría de los cócteles refrescantes, ya que es un cóctel largo, es un cóctel efervescente. Les comento qué lleva. Lleva una base alcohólica de las Aldabas de Portón. Lleva limoncello, que es un licor de limón italiano.
Limoncello, perfecto.
Exacto. Para darle la efervescencia estoy utilizando una bebida carbonatada de la marca San Pellegrino, sabor a naranja italiana. Un poquito de jarabe de goma para darle un contraste de dulzor. Y listo, nada más.
Y claro, y es muy refrescante sobre todo.
Exacto, sí. Y sobre todo siempre les recuerdo a todos, utilicemos bombillas que sean de material reciclable o biodegradable.
Ah, sí, que ahí parece que fuera una bombilla de plástico, pero debe ser de...
Es una bombilla acrílica,
de acrílica. Acrílica, reutilizable.
Está prohibido ya en nuestro país, está muy rico.
Sí.
Es una bombilla acrílica, así es, esa es la finalidad.
Está muy bueno.
Está rico, es como...
Igual se siente bien el pisco, ¿no? Es
hay un
demasiado
pisco,
dulce.
Hay un trago que es como italiano hoy día que...
¿El Spritz?
No.
¿El Ramazzotti?
El Aperol. Y esto sí. Como...
Uy, qué
como...
rico.
Ahora, hay un gran conflicto tras eso. En realidad el cóctel se llama Spritz, que significa burbuja. Aperol es una marca nada más.
Claro.
Sí, solo
claro,
que lo asociamos con el tema de la marca.
Y es como la moda, ¿no?
Exacto. Es por eso que les decía, ese Spritz con licor 43 es espectacular. Muy rico.
No, esto está pero delicioso.
Sí.
Me encanta. Fresco, muy fresco.
Señoras y señores, qué bueno. La verdad que hoy día hemos aprendido. Hoy día sábado,
ya
de verdad que sí.
Estoy lista para salir en la noche, parece.
Sí, yo también. Así que, sí, de verdad, si van a tomar todos estos traguitos, por favor, dejen la llave en la casa. Y hoy día es tan fácil tomarse un Uber. El otro día tuve una fiesta y todos mis amigos me decían, Enrique, podemos dejar el auto guardado acá en el hotel, ningún problema. Déjenlo guardado aquí. Y todos en Uber y todo, espectacular. Así que váyanse, pidan estos piscos que son Portón, se llama Portón.
Así es, Portón. Igual, si quieren más información sobre este producto, los invito a que me sigan en mis redes sociales.
A ver,
me pueden encontrar como el mejor sabor peruano.
¿Así
el
se llama?
Sabor peruano.
No, así es. El mejor sabor peruano. ¿Sí?
Muchas metáforas.
¿Usted es peruano o argentino? ¿Ah? No.
Muy buena la talla.
Buena pregunta. Ya. Sí, ¿dónde lo podemos seguir, don Cristian?
Mi Instagram es el mejor sabor peruano, así me pueden encontrar. Y en Facebook me pueden encontrar bajo mi nombre, Cristian Chamorro.
Cristian Chamorro, muchas gracias, Cristian. La verdad que.
Muchas gracias a ustedes.
Muy contento, la verdad que nos
muchas
vamos.
Muchas gracias de aprender sobre este maravilloso licor.
Eso, maravilloso local. Licor. Sí, Karina, usted se lo lleva al norte, ¿verdad?
Sí, me lo llevo al norte.
Vámonos al norte.
No a Cristian.
Oh,
no. Bueno, también ahí para que.
Eso. Vámonos al norte.
Sí, vamos todos al norte. Señoras y señores, como hemos hecho un programa, la verdad que muy serio para ustedes, de verdad que siempre estamos todos los días sábados. Y escríbanos, por favor, a Yo Invito 102.5, alguna receta si quieren, y María Paz, encantado, o yo, o me escriben a mi correo enrique.araya@regalpacifi.cl o al de María, de mi amiga María Paz, y también de Camila.
Cami, sí.
Cami, su Instagram, ¿cuál es?
Es Camille la Francesa.
Camille,
sí,
la
personal,
Francesa.
Pero si no, para saber de quesos, hay que seguir Quesos Santa Rosa.
Quesos Santa Rosa.
Sí.
Bueno, y también mi Instagram personal, Enrique Araya B, corta. Así que ya saben, cualquier cosita, receta, lo que quiera. Camila, la página del hotel.
Karina.
Perdón, Karina.
www.hotelesmdscalama.com.
Perfecto, llévele un abrazo a mi amiga.
Sí, por supuesto que sí.
Claudia, ¿ya?
Uy, qué triste, ya llegó la hora de.
Sí, claro, pues tenemos que ir. ¿Por qué, oiga? ¿Por qué tenemos que cortar? Sigamos una hora
sigamos
más.
Sigamos con el pisco después, ¿no?
Cristian, muchas gracias. No,
a ustedes por la invitación. Yo más que feliz de poder compartir un poco del Perú.
Mucho éxito y bienvenido a nuestro programa. Yo
muchas gracias.
Señoras y señores, nos encontramos el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Adiós. Chao, Camilita.
Chao, que estén muy bien. Nos vemos.
Chao.
Radio Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, presentaron Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unieron en un entretenido encuentro gastronómico que te hizo viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados.
The Legend of the Phoenix.
Yo Invito. Nos encontramos la próxima semana en este mismo punto del dial, Radio Universidad de Chile. Si quieres volver a escuchar este programa, descárgalo en radio.uchile.cl.